Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A estas alturas de la pandemia seguro que tu estado de ánimo sufre altibajos. Hay días que estás cansado de escuchar la información del coronavirus, que no soportas más videollamadas con amigos o que estás deseando ir al trabajo para relacionarte con gente. En muchos casos la pandemia está provocando serios problemas psicológicos. Ahora te lo contamos. Muy buenas tardes. Es martes 9 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y vamos con una última hora. Ya conocemos los municipios que a partir de mañana relajan las medidas COVID. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es la decisión que acaban de tomar los expertos del Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, que se reúne dos veces en semana en Málaga. Acaban ya de hacer esa última decisión. ¿Cuál es la última hora? Pues hay 12 municipios de la provincia que salen del cierre perimetral. A partir de esta próxima medianoche ya sí se podrá entrar y salir de 12 municipios, que son los siguientes: Alfarnatejo, Antequera, Árchez, Cútar, Istam, Iznate, Macharabiaya, Mollina, Periana, Torrox, Totalán y Villanueva de la Concepción. Se abren las fronteras de estos 12 municipios. Sin embargo, hay uno que cierra, que se trata de Alozaina. Y otra medida importante, ¿cuáles son las localidades malagueñas de las que se levanta el cierre de la actividad no esencial? Pues en este caso son 8 localidades. A partir de mañana ya volverán a abrir negocios no esenciales en Alaurín de la Torre, en Almargen, Ardales, Manilva, Tolox, Villanueva del Rosario, Casabermeja y Benarrabá. Por el contrario, se va a cerrar todo lo no esencial en Cañete la Real y en Montejaque. Lo que va a pasar con Málaga capital es lo previsible, que sigue tal y como está, con cierre perimetral y clausura de la actividad no esencial. Y eso a pesar de que, como venimos contando, la tasa de incidencia acumulada del coronavirus siga a la baja. Recordamos, se ha superado una única vez la tasa de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Ese día se decretó el cierre de la actividad no esencial en la ciudad, que cumplirá mañana una semana, y desde entonces la tasa no ha hecho más que bajar. A esta hora está en 864 casos por cada 100.000 habitantes, pero de momento va a seguir la situación tal y como está. Precisamente la provincia ha bajado de los 600 contagios diarios por primera vez en un mes, en concreto 555 positivos. Esto ha ocurrido en un día con un fallecido por coronavirus, que es también la cifra más baja de las últimas semanas. Sin embargo, después de varios días a la baja, vuelve a subir el número de pacientes ingresados por coronavirus. Y Mónica, lo destacabas al arranque del programa. Hace más de un año ya que empezamos a hablar del coronavirus en España. En apenas un mes se cumplirá un año del inicio del estado de alarma y del confinamiento al que nos tuvimos que adaptar de la noche a la mañana. Tantos meses después, todavía no se divisa la luz al final del túnel porque habíamos puesto las esperanzas en la vacuna, pero el proceso de vacunación no está siendo tan rápido como se esperaba.
Claro, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de afrontar durante tanto tiempo la vida en pandemia? Se lo vamos a preguntar a Mariano Vera. Él es decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En los últimos días nos encontramos en Málaga en un escenario de frenada. La tasa de incidencia del coronavirus está bajando. Es más que probable que cuando la actividad recupere cierta normalidad, volveremos a ir a las tiendas y a los bares. ¿Qué mecanismos se activa en la mente para que seamos capaces de minimizar la gravedad de este enemigo tan pequeño, tan peligroso como es el coronavirus?
La mente está acostumbrada a tenerlo todo en orden y todo tal y cual se desarrollan las cosas, ¿no? Nuestro cerebro necesita que las cosas estén cerradas, no abiertas, indecisas, imprecisas. Entonces, claro, esto, la vuelta a la normalidad se recoge en términos generales, se recoge por la población, por la psicología de la población, como algo positivo y como algo que nos va a devolver la libertad que de alguna manera hemos perdido. ¿Qué pasa con esto? Pues que lógicamente pues vamos a seguir viendo toda una sintomatología asociada a esta circunstancia, y es que mucha gente se comportará con agrado, con felicitaciones por haber vuelto a lo que estábamos acostumbrados, pero otra mucha gente tendrá miedo de volver, tendrá miedo de que se vuelva a repetir o que la cosa no esté controlada todavía y poder contraer la enfermedad. En general, se está viviendo con mucha angustia todo este proceso, salvo la parte insensata de la población, que ya estamos viendo cómo se comporta.
La Organización Mundial de la Salud definió como fatiga pandémica ese estado de cansancio, de hastío de la población después de tantos meses conviviendo con el coronavirus. ¿Qué es exactamente la fatiga pandémica? ¿Qué dicen los pacientes que van a los despachos o las consultas de los psicólogos aquí en Andalucía?
Bueno, pues los principales síntomas son pues la tristeza y la ansiedad. Mucha tristeza y mucha ansiedad por estar soportando esta circunstancia o esa fatiga pandémica. Es decir, una hartazón en términos de padecimiento psicológico, de ansiedad y tristeza. Esos son los principales síntomas que aparecen después de todo esto, además de acompañado de otra serie de problemas, como son alteraciones del sueño, pérdida de apetito, alteraciones de la alimentación, etcétera.
Mariano, estos son los síntomas, y más allá, ¿qué patologías psicológicas se pueden desarrollar asociadas a la pandemia?
Bueno, pues psicopatologías es que tienen que ver todas con la angustia, con el estrés, ¿de acuerdo? Cuando volvamos a la normalidad, también sufrirá una parte de la población. No tiene por qué sufrirla toda la población, pero sí una parte importante de la población, de estrés postraumático, es decir, imágenes y miedos y angustias que hemos vivido en la época de la pandemia. Pero principalmente vamos a tener mucha ansiedad, mucho estrés en la sociedad y también problemas de depresión, que se pueden cronificar. Ahora hablamos de tristeza, ¿no? De estados de tristeza y tal, pero probablemente los miedos asociados a contraer el virus y la tristeza se vuelvan en depresión y en fobia.
Y precisamente cualquiera de nosotros se puede sentir desmotivado o triste ante una situación ya tan prolongada en el tiempo, pero ¿cuál es la señal de alerta? ¿Cuándo debemos sospechar que no es solo estar desmotivado o estar triste, sino que hay un problema más grave?
Bueno, pues cuando la intensidad de la sintomatología esté de lo que nosotros consideremos como normal, ¿no? Cambios de humor, apatía, abulia, es decir, no disfrutar con nada, es el momento de no hacernos lo fuerte y pensar que lo vamos a solucionar por nuestra parte. Es el momento de acudir a un psicólogo, una psicóloga que nos atienda, que nos cercioremos de que son psicólogas y psicólogos, no otra cosa, no entrenadores, coach y cosas de esas, olvidémonos, ¿vale? Sino un profesional de la psicología que nos atienda y que probablemente, si acudimos pronto, la solución también sea pronta. Si lo dejamos que se endurezca el problema, que se cronifique más, pues lógicamente las dificultades para la solución del problema pues sean más duraderas en el tiempo.
Pues un año después seguro que hay quien necesita acudir a un profesional, eso sí. Mariano Vera es el decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Mariano, gracias por atendernos, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Todavía hoy no existe un tratamiento médico o farmacológico activo que sea capaz de frenar la infección por coronavirus. Eso ya lo sabemos, es raro. En todo caso, el día que no nos entró un mensaje en el grupo de WhatsApp, ¿verdad?, contándonos que hay un nuevo remedio casi mágico contra la COVID-19. Uno de los que se está moviendo en los últimos días es un supuesto poder milagroso que tiene el vino tinto, que bloquea dos enzimas claves del coronavirus. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
El doctor César Ramírez cada día escribe en ese programa El Diario del Coronavirus. Más allá de lo apetecible que es tomarse una copita de vino, ¿tiene alguna propiedad milagrosa contra el coronavirus?
Pues la respuesta tajante para sacar de duda a todo nuestro oyente es que no, Mónica. Estas referencias respecto del vino tinto son un ejemplo muy evidente y diáfano de lo que venimos llamando infoxicación en la pandemia, y que no es más que la aportación desde el exterior y con una amplia participación de algunos medios de comunicación exentos de rigor y que buscan el sensacionalismo de información sin base científica sólida y con capacidad de generar expectativas no reales a una población a la que ya, de por sí, los políticos han engañado demasiado. La primera salida de tono respecto a este tema fue llevada a cabo en marzo del año pasado por el propio presidente de la Federación Española de Enología, que emitió un comunicado en el que decía que la supervivencia del coronavirus en el vino tinto era imposible, ya que la combinación concomitante de alcohol, un ambiente hipotónico y la presencia de los llamados polifenoles impedía sobrevivir al virus, y que el consumo moderado y responsable de vino podía contribuir a una mejor higiene de la cavidad bucal y de la faringe, que son zonas donde anidan los virus durante las infecciones. Pasado unos meses, ya en el verano del año pasado, pudimos leer la noticia de que el resveratrol, un potente antioxidante presente en el vino tinto, el maní, los pistachos y las bayas de piel oscura, era capaz de aumentar la concentración de una proteína de la que ya hemos hablado alguna vez, la ACE-2, que está presente en las células de los tejidos pulmonares y digestivos de los seres humanos y que participa en el proceso de regulación de la brutal respuesta inflamatoria del sistema inmunológico que llamamos tormenta de citoquina y que es responsable de la gravedad de los cuadros clínicos de muchas personas y de la mortalidad por coronavirus. Siendo esto así, se trata de pruebas con el resveratrol que se han hecho en cultivos celulares y en animales, y de ningún modo se han demostrado que este efecto sea igual o parecido en humanos. La última noticia ha salido a la luz hace unos días y se refiere a una investigación en la que el biólogo americano de origen tailandés, Mien Chie Hung, ha concluido que los taninos de la uva y de otros vegetales como plátano, soja y sorgo pueden ayudar a combatir eficazmente el coronavirus. El vino tiene polifenoles, como el ácido tánico, y según este profesor, la capacidad antioxidante y de captación de radicales libres, que son un tipo de sustancia bioquímica que se libera en los procesos inflamatorios, del ácido tánico, tendría efecto antiinflamatorio. Este trabajo se publicó en una revista paramédica llamada The Drink Business, y lo que yo sí puedo decir es que no existe en ningún buscador médico ni una sola referencia seria del efecto del ácido tánico en la infección COVID-19 y que no se ha extraído a fecha de hoy ningún fármaco medicina del ácido tánico. Estamos, Mónica, en un momento durísimo. Cientos de miles de personas en nuestro país están preocupadas por la salud de sus seres queridos y decenas de miles están llorando a sus familiares que esta enfermedad se ha llevado. Nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Vamos a perder muchas cosas, eso está claro, pero no podemos limitar el alcance de esta pandemia siguiendo la fórmula, el alcance de esta pandemia siguiendo las fórmulas que ya han demostrado que funcionan. Esto es una guerra que no se va a ganar con información poco rigurosa y está demostrado, y lo ha refrendado la OMS, que ni beber alcohol ni vino nos va a proteger de infectarnos de COVID ni de la severidad potencial de sus síntomas. Por tanto, bebamos vino por el placer del regusto y las propiedades cardiosaludables, pero nada más.
Porque, doctor, una copita de vino de tinto, vino del bueno, como siempre, como el jamón, del bueno. Si es del malo, eso no estamos hablando. ¿Es realmente saludable?
Absolutamente. Además, es cardiosaludable, está demostrado en los estudios y en publicaciones científicas de alto nivel de impacto que el vino tinto, tomar una copita todos los días por la mañana o por la noche, es cardiosaludable y protege también al corazón. Así que eso sí que lo recomendamos a todo el mundo, aparte de que te pueda gustar más o menos.
¿Pero por la mañana de por la mañana, doctor? ¿A las 10 de la mañana?
No, al mediodía para comer, Mónica, quería decir. ¿Para comer o para cenar? En resumen, al mediodía no, hombre. Al mediodía no, porque a mediodía, imagínate que en medio ayunas que estamos mucho, yo operando, tú en la radio, nos tomamos una copita de vino, nos ponemos a bailar en lo alto de la mesa tú y del quirófano yo, así que no
buena idea. Por cierto, ¿cuántas veces aquí en el Diario del Coronavirus, donde explicamos las cosas buscando informes rigurosos, serios, ese trabajo que hace el doctor César Ramírez, cuántas veces hemos hablado si el origen del coronavirus, si era animal o si era un virus que se había generado en Wuhan, en ese laboratorio? Bueno, pues la OMS ya ha confirmado el origen animal del coronavirus en esa visita que han tenido algunos expertos de la OMS en esa ciudad, ¿no? El origen del coronavirus. Así que confirmado, doctor. César Ramírez escribe cada día en este programa El Diario del Coronavirus. Hasta mañana, César, hasta mañana.
Mañana, Mónica.
Gracias. Carmen, en clave municipal, un balance.
Sí, que nos llega desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales, que en sus 3 años de vida ha prestado apoyo a más de 260 startups y ha generado más de 500 empleos, un espacio dependiente del Ayuntamiento de Málaga que está instalado en la antigua tabacalera. En 2020, el año marcado por la pandemia, el Polo ha impartido casi 80 cursos con 1.700 alumnos y 6.000 horas de formación, un 54% más de horas lectivas que en el año anterior. Labor formativa que continúa en este 2021 con el objetivo de reactivar sectores precisamente afectados por la pandemia. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana.
Mucha más formación a los malagueños en distintas temáticas de transformación digital, de ayuda a transformar tu empresa si está relacionada con el comercio, con el turismo o incluso nuevos proyectos de coworking.
Y otro balance. Hace solo unos minutos la Junta de Andalucía ha dado a conocer el balance en el ámbito de las políticas sociales en nuestra provincia, en la provincia de Málaga. Datos que corresponden a los 2 primeros años de legislatura. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y en la presentación de ese balance ha estado presente Ángel Mora, director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. Ya nos escucha, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Bueno, Ángel, en líneas generales, ¿qué datos destacarías del trabajo realizado en el ámbito de políticas sociales aquí en nuestra provincia?
Pues mira, sobre todo en general la modernización de la política social, que hasta ahora, pues como suele decir nuestra consejera Rocío Ruiz, estaba anclada en el siglo XIX y que nos ha permitido pues poder trabajar de manera muchísimo más eficiente y cercana con los andaluces y andaluzas, a través de una política de inversión en políticas sociales y dependencia. Y te voy a dar unos datos, como tú me dices, provincializados, ¿no? Y decirte que en estos dos años casi 36.000 malagueños y malagueñas han sido atendidos en situación de dependencia, ¿no? O sea, 11.496 personas más que en el año, que hasta el año 2018, ¿no? Ahí vi el incremento. Y además, de todas las políticas que se hacen desde la consejería, han sido atendidos más de 191.000 personas en toda la provincia de Málaga. O sea, que ahí es nada, ¿no? Como diría.
Y bueno, Ángel, también, las principales atenciones, ¿en qué ámbito han ido enfocadas concretamente?
Pues mira, la renta mínima. Sabéis que se ha alcanzado, o sea, imaginaros cómo estaba hasta ahora, ¿no? Cómo no hemos encontrado todo lo que la maquinaria de la Junta de Andalucía, que la renta mínima en este año que acaba de terminar, el 2020, ha alcanzado el máximo nivel histórico de ejecución presupuestaria. Es decir, 135,7 millones de euros para un total de 77.000 beneficiarios. Es decir, para que imaginéis, en el año 2018, solo se beneficiaron 18.000 personas y se ejecutaron 57 millones. Y estamos diciendo que hemos pasado de 57 a 135, casi 136, y de 18.000 a 77.000 personas.
Ángel, la pandemia, 2020 ha sido un año duro. Este 2021, el comienzo, también lo está siendo, pero me quiero quedar con, por ejemplo, el año pasado, por eso de que ha estado marcado por el coronavirus. ¿Ha influido en esos datos? ¿Ha provocado algún tipo de incremento, de descenso en algunos de los distintos ámbitos dentro de las políticas sociales?
Por supuesto, Andrés. O sea, es evidente que vivimos una situación de pandemia mundial y que eso pues ha afectado las políticas sociales de la Junta de Andalucía desde el minuto cero, ¿no? Recuerdo cuando se declaró la pandemia en marzo del 2020, como bueno, pues nos reunimos todo el equipo con nuestra consejera Rocío Ruiz al frente y todo cambió, claro, de la noche a la mañana cambiaron las preferencias, cambiaron la atención y tuvo que hacerse una política mucho más de urgencia, ¿no? Y de atención a las necesidades básicas. Y por supuesto que se ha notado. De hecho, bueno, recordar a vuestros oyentes, al oyente de la COPE, que la Consejería de Igualdad sacó la famosa tarjeta monedero, ¿no? Que ha ayudado, bueno, pues a miles de familias a salir y a poder comprar de manera digna en una red de supermercados por toda la comunidad. Y que bueno, que luego ha sido incluso copiada en otra autonomía, ¿no? O sea, que es a modo de ejemplo, pero desde luego ha influido en toda y cada una de nuestras áreas.
Pues Ángel Mora es director general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. Hoy la Junta de Andalucía ha dado a conocer el balance en el ámbito de las políticas sociales aquí en nuestra provincia, los 2 años de legislatura. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias. Vamos con una última hora. Tenemos ya los datos de coronavirus en las últimas 24 horas y son tremendos, Carmen.
Tan tremendos como que la pandemia ha dejado 28 fallecidos en la última jornada, otros 28 muertos por coronavirus. Esto significa que en todo lo que llevamos del mes de febrero, que son solo 9 días, ha habido 134 víctimas mortales. Se ha cobrado la vida ya la pandemia de 134 personas este mes de febrero. Últimas 24 horas en las que, eso sí, el ritmo de contagios ha bajado, 468 contagios nuevos en la provincia de Málaga. También es una de las cifras, la cifra más baja del último mes, 468 contagios. Y también sigue a la baja la tasa de incidencia del coronavirus en la capital. Está hoy en 805 casos por cada 100.000 habitantes.
Bajan los contagios en las últimas 24 horas, pero el dato de fallecidos es tremendo. 28 nuevos fallecidos. Estamos hablando de los primeros 9 días del mes de febrero, 134 fallecidos por coronavirus. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más, Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Es gratuita. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga. La jornada va a continuar con cielos nubosos en prácticamente toda la provincia. Es posible que esta tarde llueva en el interior, especialmente en el interior, pero no se descartan lluvias tampoco en la costa. Inestabilidad que se va a mantener también en las primeras horas de mañana a miércoles. Lo destacable también del día de hoy son los avisos amarillos por viento y por fenómenos costeros que se han activado a las 12 en algunos puntos y que se activarán a partir de las 2 de la tarde en otras zonas de Málaga. Estamos hablando de vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y de fenómenos costeros con fuerza 7 con olas de hasta 3 metros. Estos son los datos con los que trabaja la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a oscilar hoy entre los 19 grados que nos anuncian en la capital y en Vélez Málaga, 18 grados de máximas esperan en Marbella, 15 en Antequera y 12 en Ronda. 12:52 minutos. Cuando suena esa sintonía significa que vamos a hablar de inversiones. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Lo primero, saludarlo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hablamos de alternativas de inversión a largo plazo, tenemos que referirnos necesariamente a los planes de pensiones. Y deben saber los oyentes que se han producido cambios en torno a los planes de pensiones, ¿verdad?
Así es. Este año pues ha cambiado su fiscalidad, que era una de las principales ventajas. Lo más popular de los planes de pensiones eran las ventajas fiscales que ofrecían a sus inversores. Y bueno, la posibilidad de poder deducirte hasta 8.000 euros anuales si los destinabas a un plan de pensiones, pues era su principal atractivo. Pero desde el 1 de enero, pues con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, han cambiado las cosas.
¿En qué consisten los cambios que trae esta nueva ley? ¿Cómo afecta el cambio de fiscalidad a mi plan de pensiones? Esto me preocupa.
El punto más destacado de la ley en materia de planes de pensiones es que se reduce su deducción fiscal. Hasta ahora podías deducir en tu declaración de la renta hasta 8.000 euros o un 30% de tus ingresos anuales si lo destinabas a un plan de pensiones. Ahora esta cantidad pues se reduce a 2.000 euros anuales, es decir, un 75% menos que con la ley anterior. Y además el importe máximo a planes de pensiones en los que el titular sea el cónyuge también se ha reducido de 2.500 a 1.000 euros anuales. Esta reducción solo afecta a los planes de pensiones individuales. A cambio de este descenso, pues se han aumentado las deducciones de los planes de pensiones de empleo hasta 8.000 euros. En total, un ahorrador puede deducirse anualmente 10.000 euros. Mientras 2.000 euros sean de su plan de pensiones individual y los otros 8.000 sean de su plan de empleo. En total, ha aumentado la cantidad de dinero que un ahorrador puede deducirse pero claro, ya no depende solo del esfuerzo del ahorrador, sino de la empresa y del plan de pensiones empresarial.
Álvaro, explícanos qué son los planes de pensiones de empleo.
Son planes de pensiones promovidos por las empresas o instituciones para sus trabajadores que buscan complementar la pensión pública de la jubilación.
Ah, esto se hace mucho, no sé, en Suiza, por ejemplo, sí que sé que se hace. ¿Cómo me afecta esa reducción fiscal a mí y a mi plan de pensiones?
Bueno, planes de empleo también son muy comunes aquí en España. De hecho, se están poniendo muy de moda y hay muchas empresas que acuden a nosotros para hacer planes de empleo.
Ajá.
¿Vale? No es tan complicado hacerlo realmente. Mirando los datos, pues esta medida no le afecta a todo el mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ahorro en 2019 se situó en el 7,4% y el salario medio en España se colocó en 23.450 euros anuales brutos, ¿vale? Con estos datos y suponiendo que dedicásemos todo nuestro ahorro de cara a la jubilación, el español medio podría dedicar anualmente 1.735 euros a su plan de pensiones. Es decir, que realmente pues no llega al máximo de deducción de un plan de pensiones hoy. Pero es posible que tengas pues un salario mayor a la media o lo que sería ideal y siempre recomendamos, que es que seas un gran ahorrador. En cualquier caso, sigue siendo alternativa. Los planes de pensiones son muy restrictivos en comparación a otros productos de inversión porque son ilíquidos.
¿Qué otras alternativas de inversión interesantes, claro, hay a largo plazo? De cara a ahorrar para la jubilación, por ejemplo.
El principal objetivo de los planes de pensiones es el ahorro de cara a la jubilación. Y por suerte, pues existen muchos vehículos de inversión que pueden sustituir la función que tienen los planes, entre los que destacan los fondos de inversión, que son una alternativa, nos parece muy interesante a los planes de pensiones. Son productos parecidos, pero con características diferentes, que pueden llegar incluso a ser más atractivos. Los fondos son una alternativa más que viable pues, para complementar nuestra pensión de jubilación. Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestro objetivo a la hora de invertir. En este caso, es complementar la pensión pública cuando nos jubilemos, aunque también puedo invertir para alcanzar objetivos en plazos más cortos. Los fondos de inversión tienen la ventaja de ser muy líquidos, ¿vale? Los planes de pensiones serán ilíquidos, pues los fondos son líquidos totalmente. Entonces, la parte que destines a la jubilación debería estar invertida a largo plazo, pero otra parte que inviertas con algún objetivo más a corto plazo puedes recuperarla siempre que quieras o cuando te haga falta, gracias a esta liquidez. Nosotros vemos la inversión como un proyecto que debe ser a medio y largo plazo. Esto no quiere decir que tu patrimonio se tenga que mantener estático. Es decir, cuando pase el tiempo, las circunstancias cambian, pues cuando te acerques a la jubilación puede que te interese invertir en fondos más conservadores, por ejemplo.
Bueno, es evidente que si necesitas asesoramiento financiero siempre puedes contactar con los expertos de Renta 4 Banco en su página web r4.com o en la oficina físicamente. Están en la Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Al frente de esos expertos aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, te mando un beso fuerte. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Déjame que te hable de seguridad ahora. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. ¿Qué es lo que a ellos le importa? Realmente que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Frutas y verduras Adamo, ahora con servicio a domicilio, del campo a tu casa. Las mejores frutas y verduras al mejor precio y con la calidad de 39 años de experiencia. Llama ya a Frutas y Verduras Adamo.
CrediExpress Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en crediexpressauto.com.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Nunca hubo nadie igual a ti, que al despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comenzar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Y como tú no hay, como tú no hay dos, como tú, oh mira, como tú no hay, como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como tú, oh mira, como tú no hay, como tú no hay dos.
todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje y pongan vino y comida en esta mesa, porque este reino ya tiene su princesa.
Si eres un hombre musculoso de 1,80 m de altura como mínimo, presta atención porque te están buscando. Te lo contamos enseguida. Ahora, noticias de la una.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo, y ahora volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que nos pasemos juntos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
Vaya semana que tenéis por delante. Uf. ¿Estáis emocionados lo de deportes?
Emocionadísimo, porque mira, a pesar de que la situación de Unicaja no es demasiado buena últimamente, después de que el otro día rompiera una racha infame de derrotas, pues el hecho de ganar frente al Fuenlabrada y el hecho de que vamos a contar de nuevo una Copa del Rey, de que los marcadores se ponen a cero, que es la competición pues quizá más bonita del mundo del baloncesto, pues hace que otra vez esa ilusión se nos remueva a todos por dentro. Y tanta ilusión tenemos, Mónica, que el viernes vamos a estar precisamente en esa fase final de la Copa del Rey. Vamos a ser COPE Málaga, el único medio de comunicación desplazado precisamente desde aquí, desde Málaga, para contar in situ esa Copa del Rey. Este año, por el tema de la pandemia, va a ser pues una Copa del Rey pues muy diferente, ¿no?, a la que, por ejemplo, vivimos el año pasado aquí en Málaga, donde se juntaban las 8 aficiones, donde habían gente de todas las partes del mundo. Va a ser una Copa especial. Las restricciones incluso para los medios de comunicación son muy importantes, pero hemos conseguido, gracias a nuestro trabajo, poder estar este próximo viernes y ojalá hasta el domingo precisamente en Madrid, en ese Wizzing Center, para contar el partido entre el Unicaja y el Barça, que te contaremos el viernes desde las 9 en punto de la noche. Y ojalá, Mónica, vivamos momentos tan espectaculares como los que vivimos el año pasado en el Martín Carpena.
Carlos Suárez para Deon Thompson. Thompson debajo de aro, no quiere atacar, tampoco defiende ya el equipo maño. Unicaja estará en semifinales de su Copa del Rey
por primera vez.
Al fin se rompe. No ataca Andorra, se abrazan los jugadores. Javier Bautista,
Emilio, vamos.
Unicaja estará en la final.
Pues, ¡ay, qué bonito, qué emocionante! Ay.
Ojalá, Mónica, el viernes vivamos cosas como esta. Enfrente está el Barça, el intratable Fútbol Club Barcelona, con el jugador mejor pagado de Europa, como es Nicolás Mirotic. Pero bueno, ojalá el equipo malagueño sea capaz de conseguir la victoria. Fíjate, han hecho una encuesta entre directores deportivos, entre entrenadores, le dan un 0% de opciones al Unicaja de Málaga. ¿Y sabes lo que dice Jaime Fernández, uno de sus estandartes, Mónica?
A ver.
Que le da igual, que ellos van con toda ilusión del mundo.
Bueno, presión yo creo que no tenemos... No tenemos mucha, sí que tenemos ilusión. La presión la tiene el Barça, que es un equipo que está hecho para ganar títulos y bueno, a la vista está de los jugadores que tienen, ¿no? Nosotros vamos con ilusión, vamos con ganas de poder competir al Barça. Sabemos que es un rival que no es invencible y bueno, pues vamos a por todas.
Pues palabra de Jaime Fernández. La Copa del Rey, Mónica, se va a vivir en 115 países y también se podrá vivir en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Ojalá vayamos más allá del viernes con ese partido entre el Unicaja y el Barça. Será sinónimo de que el equipo malagueño ha hecho la gesta y ha eliminado al ogro culé.
Ojalá. Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Gracias.
Buenas tardes.
Una de la tarde, 9 minutos. A pesar de la situación por la que estamos pasando, Málaga sigue siendo referencia para rodar películas y series de televisión. Hace unos días te contábamos el casting en Ronda para la serie Feria y hoy vamos a hablar de otro casting que se está haciendo para la segunda temporada de Toy Boy. Hablando de chicos guapos, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Gracias por la referencia. Un casting, por cierto, que ya que lo dices, yo doy el perfil.
Sí, a
ver. Porque buscan hombres musculosos de 1,80 m de altura como mínimo.
Ahí.
La parte del 1,80 m la cumplo, la parte del musculoso estoy un poquito todavía en progresión. Estoy en progresión. Bueno, hablando en serio, la primera temporada de esta serie de Toy Boy tuvo un estreno discreto en Antena 3, pero... cuando después formó parte del catálogo de Netflix, se convirtió en un auténtico éxito. Y por eso ahora sus productores quieren rodar una nueva entrega, una segunda entrega. Por cierto, que además de los hombres musculosos como yo, también buscan gemelas de alrededor de 50 años. Y la encargada del casting es una empresa malagueña que se llama Modexpor.
El responsable de esta empresa y director del casting es Rafael Guadamuro. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos con la primera parte del casting. ¿Se requiere algún requisito más a esos hombres musculosos de 1,80 m o no hace falta que piensen, no van a hablar, no tienen que tener dotes interpretativas, solamente tienen que tener músculo y altura?
No, eso es una pequeña parte de los personajes que vamos a utilizar, pero también hay otros personajes que son distintos. De hecho, hemos hablado de las gemelas de una edad aproximada entre 40 y 50 años, vamos a tener gente que haga yoga, vamos a tener un poco de algunos matones tipo sicilianos y un poco de gente en general.
Ajá. Esto de las gemelas alrededor de 50 años, ¿esto es complicado? Sí. No sé, ¿cómo se encuentra algo así?
Bueno, pues al final se encuentra, ¿vale? No es que sea fácil y sobre todo por este segmento de edad donde la gente está trabajando normalmente, ¿vale? Y que puedan de disponer de tiempo para rodar con nosotros. Pero sí, ya hemos encontrado una justa.
Bueno.
Oye, Rafa, una curiosidad, digo, por saber qué me voy a encontrar en el casting de competencia cuando me presenta. Digo, ¿cómo se hace un casting de este tipo? Quiero decir, ¿qué es lo que tiene que demostrar un chico musculoso de 1,80 para esta serie o un par de gemelas para la misma? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, ten en cuenta que aquí lo que estamos buscando es figuración, por lo tanto no estamos buscando a nadie que tenga una serie de interpretaciones. Para eso ya hay pequeñas partes que sí son actores, ¿vale? Que normalmente tienen un videobook o tienen algo grabado, ¿vale? Que sirve un poco de referencia. Pero normalmente para el departamento de figuración lo único que hace falta es que estén disponibles.
Vale, muy bien, pues ya sé algo más para el asunto.
Que no vas a tener que aprenderte una frase, Pedro, ni un papel, ni nada.
Claro.
Simplemente vas allí y muestras tu cuerpo.
Claro, me viene como anillo al dedo, porque nada más que para figuración, dice Rafa, y yo figura hasta la sepultura. Oye, ¿en qué otras series, por cierto, o películas encontramos detrás el trabajo de selección de Modexpor? Porque este no será el único que estáis haciendo, ¿no?
Pues no, mira, de lo más reciente tienes el anuncio de La Lola de Cruz Campo, que lo rodamos justamente antes de que nos confinaran el 14 de marzo, ¿vale? Y está todo rodado en Málaga, ¿vale? Este ha sido el último bombazo que ha habido a nivel nacional, a nivel de publicidad. Se han hecho campañas de la 11 durante la pandemia. Estamos rodando la otra serie que es In Front the Call, que es una serie americana que se está rodando en Madrid ahora mismo, también con Netflix. Hemos participado en los 4 años de Juego de Tronos que se han rodado en España, llevando toda la figuración y todas las pequeñas partes. Rodamos La Monja Guerrera el año pasado, hace un par de años, que se rodó íntegramente en Málaga. Bueno, y como eso, un montón más.
Oye, Rafael, ¿vale? Con la pandemia que estamos todos, pues no nos queda otra que estar casi todo el día en casa, se consumen más series y más películas, más plataformas, ¿no? ¿Eso se traduce aquí en Málaga en más trabajo para las empresas que os dedicáis al sector?
Sí, a ver, debido a la pandemia y al año que estamos estado más o menos confinado o semi-confinado, resulta que las plataformas, la gente ha consumido ya la mayoría de las series. Por lo tanto, todas las plataformas, desde la frontera tipo Netflix o HBO o Sony, ¿vale?, pasando por Movistar o pasando por A3 Media, tienen que renovar todo su catálogo, puesto que el catálogo ya está todo visto. Por lo tanto, esto no augura, tanto ahora como en un futuro, un gran momento de trabajo a nivel de series y de películas.
Bueno, algo bueno tenía que tener el encierro para alguien.
Sí, lo único que no ha hecho es retrasarnos, porque el año pasado, el 2020, teníamos completo todo el año de rodaje y a partir de marzo se suspendieron todos. De hecho, solamente se llevaron a cabo un par de ellos con bastantes medidas anti-COVID, porque ahora los protocolos de COVID nos obligan a hacerle PCR o antígeno a todo el mundo que participa en la serie.
Uh-huh. Pedro, tú seguías con dudas con la serie, con Toy Boy, que estás empeñado en presentarte.
Sí, yo estoy empeñado. En fin, yo mi cuerpo es búrneo y turgente, es excelente para ese tipo de cosas. Pero decíamos, esta serie se rodó en su momento en Málaga, en el Polo Digital, en Tabacalera, etcétera. ¿Se sabe ya algo de cómo va a ir la cosa para esta segunda parte de la serie? ¿Dónde se va a rodar y qué sitios se van a elegir?
Bueno, a ver, eso es un poco secreto, pero te puedo decir que en la provincia de Málaga hay un par de emplazamientos que se van a utilizar bastante, ¿vale? No estamos hablando de Málaga capital, pero sí de la costa, ¿vale? Entre Torremolinos y Marbella.
Una pista más, Rafael, una pistita más, que no se va a enterar nadie.
Este año, según los guiones, hasta ahora y demás, digamos que la sala correspondiente, que es el One Porcent, ¿vale?, está ambientado en una sala, digamos, marbellí, ¿vale?, pero no está dentro del término municipal de Marbella, pero sí está bastante cerca.
Uh-huh. Bueno, para Pedro...
Oye, y Jesús, sí. ¿Y Jesús Mosquera va a seguir siendo el futbolista malagueño protagonista de la segunda parte?
Correcto. El equipo de protagonistas sigue siendo el mismo, aunque hay incorporaciones de algunos actores italianos que son los que van a generar la nueva trama que se hace en la segunda temporada.
Te veo muy muy puesto con la serie de Toy Boy, Pedro. Está claro, pues que claro, te sientes identificado con estos chavales fuertes. Rafael, ¿dónde se tiene que apuntar Pedro González o las gemelas de 50 años que nos estén escuchando para el casting?
Vale, como por tema de COVID no estamos haciendo casting presencial, sino que todo el casting se está haciendo online. Por lo tanto, tienen que entrar en nuestra página web, que es la de modesport.com, y ahí hay un apartado que trabaja con nosotros. Tiene que mandar un par de fotografías actual, sin gafas de sol. La propia página lo explica bien cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Y meter todos sus datos personales. Y ya con eso nosotros lo recibimos a través de nuestro sistema online. Y a partir de ahí ya entra en proceso de selección.
Pues nada, Pedro, sin Photoshop, ¿eh? Pedro González, porque después Rafael te va a pillar en cuanto te vea.
Sí, no, de hecho solicitamos que la foto sea lo más actual posible, ¿vale? Que no sea la clásica foto que a nosotros nos gusta, donde nos vemos bien, sino que sea una foto actual, porque es lo que vamos después a solicitar. Y si una foto real de los últimos días.
Pues ya,
vale, yo por lo que dices, más que para Toy Boy, te puedo estar preparado para Toy Story.
Sí, yo creo que sí, que más va, tu músculo va más por ahí. Bueno, pues Modexport, en esa página web para los interesados en presentarse al casting. Sobre todo, la buena noticia es que nuestra industria, que Málaga sigue siendo tierra de cine, y para nuestra industria audiovisual esto es fantástico, que sigamos siendo escenario de todo esto. Rafael Guadamuro, como siempre, Rafael, es un enorme placer tenerte en antena, entre otras cosas por ese poquito de sangre que tienes ahí de nuestro Antonio Guadamuro, que tanto recordamos aquí en la radio. Un beso fuerte, Rafa, gracias.
Vale, muchas gracias a todos.
Gracias. Déjame que te recuerde que desde COPE Málaga, para toda la cadena, realizamos la noche de Adolfo Arjona. Eso ya lo sabes, en la noche del domingo al lunes. Puedes pasarte por la página web del programa, cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Si esta pasada edición, el domingo, te perdiste el programa, entre otras cosas, hemos desmontado algunos mitos que muchos creen todavía, como que no se debe despertar a un sonámbulo o que los huevos morenos son mejores que los blancos.
¿Los huevos morenos son mejores que los blancos? ¿Es cierto? ¿O el color solo depende del tipo de gallina que los pone y no con la calidad del huevo?
Ahí le has dado. El color de la cáscara, que puede ser blanco o marrón, depende exclusivamente de la raza de la gallina, de la concentración de pigmentos que deposite. Pero desde luego no afecta a la calidad ni a las propiedades nutritivas. Hay incluso huevos azules de una raza, la raza araucana, que son azules por un retrovirus que provocó una mutación genética, que es, por supuesto, absolutamente inocua para nosotros, pero que les da esa coloración azul tan especial.
Déjame un huevo azul, y además de un retrovirus, en la época que estamos, cualquiera se come el huevo. Por cierto, Bea, ¿cómo es o por qué es recomendable tener los huevos en la nevera si cuando vamos al súper siempre están a temperatura ambiente?
¿Verdad? Parece parece una trampa que nos ponen en el supermercado. No, lo que pasa es que los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura y si pasan de frío a calor, es muy fácil que se condensen en la superficie gotitas de agua. Esas gotas de agua facilitan la entrada de microorganismos al interior del huevo. Las bacterias, por ejemplo, que pueden estar contaminando la cáscara, pueden entrar facilitadas por el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos que en toda la distribución estén a la misma temperatura, una temperatura más o menos constante, pero eso sí, cuando llegamos a casa, lo más recomendable es meterlos en el frigorífico, porque es donde se van a conservar muchísimo mejor.
Correcto. Hay deportistas, luego voy a volver a esto de la cáscara. Digo, hay deportistas que prefieren los huevos crudos porque dicen que les aportan más proteínas. ¿Tú crees que debemos aprender de ellos y tomarlos así, los huevos crudos?
Desde luego que no, ni por razones nutricionales ni por razones de seguridad alimentaria. Es verdad que en la clara de huevo tenemos una gran cantidad de proteínas, pero las proteínas se digieren muchísimo mejor y se absorben muchísimo mejor si se les da un tratamiento térmico. Y esto se ha visto en estudios que absorbemos mucho mejor la proteína si está cocinada que la proteína del huevo crudo. Pero es que además en la clara del huevo tenemos una glucoproteína, la avidina, que lo que hace es interferir con la absorción de una vitamina, de la vitamina B8, o sea que no es que sea más nutritivo, sino todo lo contrario, es menos nutritivo. Y además, pues comernos una clara de huevo crudo, sabemos que el huevo puede estar contaminado por salmonela y es una práctica peligrosa. El huevo siempre, siempre cocinado.
Bueno, además de que, en fin, esto, los gustos van por barrios, pero no debe ser nada agradable tomar la clara de un huevo cruda. Oye, hay personas, vuelvo al tema de la cáscara, personas que tienen pánico a que la cáscara toque el interior del huevo por temor a que se contamine, o que rechazan los que tienen una mancha roja en la cáscara. ¿Esto debemos desechar los huevos tanto si han tocado la parte interior, la cáscara, como aquellos que tienen algún tipo de mancha, manchas rojas habitualmente?
Bueno, pues la respuesta aquí es sí, debemos desechar los huevos que sí se han contaminado con la cáscara, porque algo muy habitual que hacemos, por ejemplo, separar las yemas y las claras utilizando la propia cáscara del huevo. En la cáscara del huevo por fuera puede haber contaminación de microorganismos, fundamentalmente salmonela, como hemos dicho, pero también puede haber otros. Por eso es recomendable evitar todo contacto del interior del huevo con la cáscara.
Bueno, ¿y no sería razonable lavar el huevo y posteriormente ya poder romperlo?
Pues ahí tenemos que hacer matices. El primero, cuando lleguemos del supermercado con los huevos y los vayamos a meter en la nevera, no debemos lavarlos, porque ese lavado retira la cutícula, una capa superficial que protege el huevo y facilita precisamente, si la quitamos, se facilita la entrada de los microorganismos. Pero sí que es recomendable lavarlo inmediatamente antes de cocinarlo. O sea que ahí la primera respuesta sería que no, nada más llegar del súper no los lavamos, pero sí justo antes de cocinarlos.
Vale, lavarlos. Perdón. Ahora voy a la mancha. Una repregunta sobre esto. ¿Lavar un huevo solo con agua o con agua y un poco de detergente?
Lavar el huevo solo con agua. Como el huevo es poroso, la cáscara del huevo es porosa, podría entrar partes del detergente al interior del huevo y contaminarlo. Así que siempre solo con agua.
Muy bien, pues ahora sí, hablemos de la mancha roja. Un huevo que tiene una mancha roja evidente en la cáscara, ¿es un huevo que debemos desechar?
No debemos desecharlo si aparece en la cáscara y tampoco debemos desechar esas manchas rojas que aparecen a veces dentro del huevo, que aparecen como unos puntitos rojos, no sabemos muy bien qué es. Bueno, pues son manchas de descamación, pueden ser gotas de sangre del momento de la puesta, del oviducto, pero no tienen absolutamente ningún problema ni nutricional ni de seguridad alimentaria.
Bueno, pues hay todo un mundo alrededor del huevo. Es solamente un ejemplo, uno de los mitos. Estuvimos hablando el domingo, la noche del domingo al lunes, desmontando mitos. Es especial de esa semana que puedes escuchar, si te lo perdiste, en cope.es/lanochedeAdolfoArjona. Te contamos más cosas que a lo mejor no sabes. Por ejemplo, la necesidad de que el calcio y el magnesio vayan de la mano, que sean, bueno, pues como uña y carne. Ana Higueras es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En primer lugar, vamos a aclararle a los oyentes por qué es tan importante tener los valores adecuados de calcio y de magnesio. ¿Para qué sirve cada uno?
Pues mira, calcio y magnesio, es verdad que ahora veremos por qué tienen que ir juntos. Funciones muchísimas en nuestro organismo, sobre todo el magnesio es el que más funciones tiene. El calcio lo conocemos sobre todo por su función ósea, la función de los dientes también, que es prácticamente el 98% de todo el peso de calcio que tenemos en el cuerpo. Luego existe un 2% que está circulando a nivel de sangre y que tiene otras funciones, como ahora veremos. Entonces, eso por un lado. Y el magnesio sí que es verdad que participa en muchísimas más funciones. Participa también en la formación de hueso y de dientes, participa en lo que es el impulso del sistema nervioso, participa en lo que es la musculatura, también hace el efecto de la musculatura, en funciones metabólicas de hidratos de carbono, de proteínas, es decir, tienen muchísimas funciones, por tanto son dos minerales que están en altas concentraciones en nuestro cuerpo y que además no pueden variar mucho esas concentraciones porque tendríamos, como hemos visto, muchos desajustes en nuestro cuerpo, en nuestras funciones generales.
Minerales que decíamos que tienen que ir de la mano, ¿por qué?
Pues mira, calcio y magnesio participan en que funcione otra bomba en nuestro organismo que se llama, que es la bomba de sodio-potasio. Y esta bomba de sodio-potasio que se encuentra en lo que es en las membranas celulares, lo que hace es que exista una conexión entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Y es una manera de la célula pues alimentarse y excretar su desecho, entre otras muchas cosas. Entonces, ahí el calcio y el magnesio tienen que estar en una concentración muy, muy detallada para que esa bomba de sodio-potasio funcione correctamente y la célula tenga esa conexión con el exterior de manera normal y esa puerta se abre y se cierre correctamente. Van a ser como el aceite que engrasa las bisagras de esa puerta para que entren y salgan las cosas de la célula, de dentro hacia afuera y viceversa.
Ana,
entonces tiene que estar en esa concentración completa.
Sí. Si, por ejemplo, algún oyente se está tomando calcio, pues no sé, para los huesos o una...
Sí.
Si no se toma magnesio, ¿no está haciendo nada?
Más o menos. Mira, la proporción en nuestro cuerpo de y la toma de calcio-magnesio tiene que ser en proporción 2-1. De manera que la dosis recomendada diaria de magnesio suelen ser unos 320 miligramos, mientras que de calcio van a ser unos 800 miligramos. Eso en condiciones normales, está en la proporción más o menos 2-1 que tenemos que tener. Si estamos tomando calcio, hay que tener en cuenta que hay que añadir de alguna manera un poquito más de magnesio a nuestro cuerpo, o al revés, si estamos tomando magnesio, hay que subir el calcio. Lo podemos hacer, lógicamente, a través de los alimentos. Sabemos que hay alimentos ricos en cada uno de esos minerales. El magnesio, por ejemplo, es los vegetales de hoja verde, porque el magnesio es un mineral que forma parte de la molécula de la clorofila. Entonces, tomando este tipo de alimentos de hoja verde, tuvimos el consumo de magnesio, y los cereales también tienen una alta cantidad de magnesio. Por otro lado, el calcio, sabemos que está principalmente en los lácteos y en los derivados, y si hay gente que no puede tomar este tipo de alimentación, tendríamos la otra opción, por ejemplo, que son los frutos secos, sobre todo las almendras, siempre crudos, ¿eh? Hablamos siempre de alimentos, en este caso no nos valdrían tostados con sal y demás, y el sésamo. Son muy ricos, son fuentes muy ricas en calcio. Entonces, esto habría siempre que contrarrestar si estamos tomando una suplementación o simplemente tomar una suplementación de calcio y magnesio juntos que ya llevan esas proporciones que estamos hablando.
Bueno, pues el calcio y el magnesio que tienen que ir de la mano. 2-1, esa es la proporción. Hoy lo hemos aprendido con Ana Higueras, es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para ti, Mónica, que tengáis muy buen día. Un besito.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con Cope Más Motor en el 97.1 de FM, que ya está mi compañero Carlos Sedano con la llave en la mano. A las 12:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana con ese dato terrible. 28 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. A las 3 de la tarde, todo el deporte. A las 4:30, buenas tardes Málaga con Pedro González. Recuerda, siempre te quedará nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.